Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio número 13. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alexis Gini los saluda y hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a Felipe Mejía. Felipe es un inversor en bienes raíces y es el conductor del podcast The Real Estate Rookie Show. Este es el nuevo podcast de Bigger Pockets, que está enfocado a inversionistas en bienes raíces o real estate que recién están comenzando. Felipe nació en Estados Unidos, en Nashville precisamente, pero es hijo de inmigrantes mexicanos. Y él nos va a contar su historia y cómo hizo para invertir en real estate con poco dinero. Antes de pasar a la entrevista, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast tanto en iTunes como en Spotify y dejarnos una reseña o un review, ya que nos ayuda muchísimo para que más gente nos escuche. También síganos en nuestra página de Instagram, @exitofinanzas, y mándenos un mensaje para saber qué opina del show y así charlamos un rato. Ahora sí, vamos a la entrevista. Felipe, bienvenido a Éxito y Finanzas. ¿Cómo estás?
Bien, hermano. Gracias a Dios. Todo tranquilo, man.
¿Todo tranquilo? Qué bueno. Gracias por tu tiempo y gracias por participar en nuestro podcast. Para mí es un honor tenerte, ya que soy un gran fan de Bigger Pockets en general. Y desde que te conocí, también un fan tuyo. Me gusta mucho lo que haces. Creo que aportas un montón de conocimiento. Y sos latino y estás ahí en Bigger Pockets haciendo lo que muchos quieren hacer. Así que, bueno, gracias por acompañarnos hoy.
No, gracias por darme el tiempo. Para mí es un gran honor y placer estar aquí y poder hablar con la gente latina que quiere aprender a hacer lo que es real estate, cómo invertir su dinero y cómo pues apoyarnos uno al otro para el plan mejor, que es superarnos a todos y no juntos. No es que nomás uno sí y uno no, sino es poder apoyarnos uno al otro, darnos la espalda para ayudarnos para subir para adelante.
Excelente, me gusta esa idea de apoyarnos y de ayudarnos a todos como una gran comunidad que somos los americanos, latinoamericanos, los que viven en Estados Unidos y los que están fuera de Estados Unidos también. Así que gracias por estar acá. Felipe, para la gente que no te conoce, ¿nos contás un poquito quién eres, qué haces, dónde vives, de dónde eres, etcétera?
Claro que sí. Mira, yo nací en Nashville, Tennessee. Mi familia es de México.
¡Viva México!
Eso. Sí, mi mamá vino para los Estados Unidos hace 29 años y se trajo a mi hermano en sus brazos y luego yo nací aquí. De ahí de adelante, mi mamá empezó a trabajar limpiando casas, me dio un futuro a mí haciendo eso y aún hasta este día tiene una compañía muy grande de estar limpiando sus casitas aquí en Nashville. Me puso por mis estudios, fui a la universidad, acabé la escuela en 3 años porque a mí nadie me dijo que tenía más tiempo. Yo pensé que lo tenías que acabar lo más rápido.
Mientras más rápido, mejor, ¿no? Salir de eso.
Eso sí. Yo lo más rápido que pude acabé. Y de ahí yo quise ser policía aquí en Nashville, Tennessee. Se puede ver luego, gracias a Dios, eso no pasó, pero lo que encontré fue el poder de real estate. Y ahí fue cuando yo empecé a leer todos los libros que yo pude lo que es en real estate. Y empecé con una trailita. Empecé comprando una trailita y ahorita tengo un portfolio de casi 10 casas que rento aquí en Nashville, Tennessee.
Wow. Para los que no saben, una trailita es como una casa portátil, por decirlo de alguna forma, right? Y esa fue tu primera inversión, digamos, que hiciste.
Es lo correcto. Y ni puedo decir que fue toda mía. Mi mamá me dio la mitad y yo compré la otra mitad.
¿Ah, sí?
Fueron $9,000 y entre los dos nos la compramos. Y lo que hice fue puse un huésped en uno de los cuartos y yo renté. Y yo estaba en el otro cuarto. So, con ese huésped, yo ya no pagaba biles, ni luz, ni agua, ni el lot fee, que viene siendo como la renta, pues, de tener tu trailer.
Claro. Sí, es como la renta por utilizar el espacio en esa zona.
Correcto, correcto. Y yo vi que mi rentero, mi huésped, lo estaba pagando con lo del cuarto. Y con ese dinero, pues yo pude guardar lo que iba a ser mi renta y estaba en la universidad, eso me ayudó mucho ese dinero. De ahí fue cuando fui creciendo mi portfolio y podemos hablar de eso más, a little bit más down the road, pero para que tu gente sepa, ese rentero aún renta conmigo. Todavía lo tengo después de 10 años de hacer esto.
O sea que es un buen inquilino, la verdad que...
Muy buen inquilino.
Qué bueno, qué bueno. Me gustaría volver un poquito más atrás, porque me contás que tu madre llegó hace 29 años, empezó a trabajar limpiando casitas. Hoy tiene una empresa que limpia casas, o sea que no es la única que lo hace. Pero, ¿qué importancia le das a tu madre en tu vida? Porque veo que es como que la que te hizo comenzar este camino también.
Claro que sí, y la razón por esa es esto, mira. Cuando yo tenía 11 años, mis padres se separaron. So, mi mamá, ahí fue cuando empezó a enseñarlos el power in real estate, y fue por un fracaso, pues su relación con mi papá quebraron. Y yo lo explico como para tus listeners, para que sepan, es como cuando vas a la alberca y tienes la agua aquí a tu garganta. No te sientes que te vas a ahogar, pero ahí sientes la agua. Es lo
mismo apretado.
Y ahí es lo mismo que yo sentí cuando mis padres se separaron. Nunca teníamos hambre, nunca no teníamos ropa, pero sí sentíamos la agua aquí, you know? Siempre teníamos suficiente dinero para pagar las rentas y todo el 29, el 30 del mes. No era como que ya el 15 ya lo teníamos. Era ya la agua, la sentíamos aquí. Y lo que pasó fue que cuando mis parents se separaron, en la cultura hispana todos sabemos que pues el hombre, el macho, trae el dinero para la casa, y cuando se divorciaron, pues se fue el dinero con mi papá. Y lo que hizo mi mamá fue que ella se quedó con la casa, y nosotros con mi mamá, pero teníamos un basement. Entonces, teníamos un basement, algo grande, y lo que hizo mi mamá fue con sus últimos $10,000 que tenía ahorrado, construyó tres cuartos en el basement, y un baño y una cocinita. Y en ese tiempo yo odiaba la idea de tener gente en mi basement, porque yo vivía arriba. Digo, yo no quiero a nadie en mi casa. Tenemos esta costumbre que, ay, lo mío. Y lo que hizo mi mamá fue rentó cada cuartito por $300. Que el mortgage de la casa era $900. So, mi mamá, en ese tiempo, aunque yo no sabía, me estaba enseñando que tu más grande expense al mes va a ser donde vives. No tu comida, no tu carro, no tu entertainment, nada. Va a ser tu renta o tu mortgage. Es lo más caro que vas a pagar mes a mes a mes. Si no lo pagas, estás en la calle. So, mi mamá supo en ese tiempo que lo primero que tuvo que hacer fue eliminar el gasto más grande del mes. So, construyó con sus últimos, porque dijo, yo tengo $10,000, puedo vivir casi un año de mortgage, o hago tres cuartitos abajo, y esos tres cuartitos hasta este día los renta. Ahorita están un poquito más caros, pero en ese tiempo, con ese dinero, ya no teníamos el mortgage. So, se puede decir que la agua, la que sentíamos aquí en la garganta, ya nos bajó un poquito como por el cinturón, más para bajito.
Más para abajo.
Ya podíamos respirar. Y eso es una libertad que sentimos después de esos como 6 a 8 meses que mi mamá construyó ahí abajo y le rentaba a la gente latina de Nashville, a la gente que se viene de México o de Guatemala o donde tú quieras, que llega a trabajar y no tiene dónde llegar. Piden un cuartito para dormir, bañarse, cocinar, tranquilos, a gustos, y le pagaban a mi mamá su rentita. Y luego mi mamá les empezaba a vender el desayuno y la cena, porque no hay nada como comer en casa, ¿sí o no?
Exacto, claro. Exacto. Y menos comida mexicana, que es espectacular, así que...
Entonces, mi mamá buscó manera de hacerles desayuno y la cena a los muchachos que vivían abajo. So, ya la agua se estaba yendo más para abajo. Ya no nos sintaba tan ahogado. So, le daban a mi mamá el dinero para la comida y de ese dinero comíamos nosotros también. So, mi mamá fue una entrepreneur desde el principio y de ahí yo agarré esa visión.
No, me parece una historia increíble porque tu mamá dijo, en vez de gastarme los $10,000 que tengo en un año, voy a crear algo que me genere dinero por perpetuidad, que me dure, y se reinvertía eso. Y luego sacaba también beneficios de venderle un servicio, hacerle la comida, etcétera, etcétera. Y obviamente ustedes, como decís tú, te bajó el agua del cuello porque ya tenían ese pago cubierto, no tenían que preocuparse por eso, y todo lo que ingresaban era extra. Que ahora, conociendo esa historia, entiendo la estrategia que tú tienes de real estate también. Que ahora vamos a ir más adelante, que está muy buena, pero qué importante, qué buena historia. Así que, ok, ¿vives en Nashville o naciste en Nashville? Y sigues viviendo ahí, ¿correcto?
Es lo correcto. Nací aquí y aquí sigo viviendo.
Para la gente que no sepa, ¿cuánto es la cantidad de latinos que viven en Nashville? ¿Es una población muy grande la de latinos viviendo en Nashville?
Es lo correcto. Nashville es una ciudad muy grande, pero dentro de Nashville está una sub-city que se llama Antioch, Tennessee. Y es como Little México. O sea, hay muchos hispanos en esta ciudad. Casi todos los que trabajan en la construcción o que trabajan en la limpieza o restaurante o X viven en Antioch, Tennessee. Y ahí es donde yo invierto para mis casas.
Ok, perfecto. Buenísimo. Ahora pasemos un poquito al key point de este podcast. Es, ¿qué recomendación le darías o qué tendría que hacer una persona nueva que no sabe nada de real estate para comenzar en este mundo espectacular de real estate? Pero me gustaría comenzar por lo que comentaste al principio, que era que tu primer inversión en real estate fue una inversión que junto con tu madre de un trailer park, o sea, de una casita movible o móvil, como se dice en Estados Unidos. Contanos un poquito de eso, ¿cómo fue?
Claro que sí. Ok, so tengo dos historias sobre esas y las dos son muy importantes para tus listeners. La primera, mi mamá cuando yo me salí de la high school, cuando yo me gradué de la high school, a la prepa, creo que se dice en español.
Sí, ¿no?
Mi mamá no me entregó que un carro, que un anillo, que flores, que una fiesta, que X, no. Mi mamá siempre fue, invertía el dinero y nos compraba cosas grandes. Nunca nos compraba carritos, nos compraba un trampolín, un brinca-brinca, no sé cómo se dice. Nunca nos llevaba que, oh, vamos a la alberca a gastar. No, les vamos a comprar la alberca en la casa. So, siempre fue de invertir grande para tener, you know, para mucho tiempo. So, cuando yo me gradué, no me sorprendió mucho cuando me dijo, mijo, te voy a regalar la mitad de una trailer, tú compras la otra mitad. Ah, ok, está bien. So, yo conseguí la mitad del dinero, ella me dio la última mitad, que fueron $4,500, y eso era mucho dinero en ese tiempo, en el 2008, 2009, y me dio esa trailita, y yo la renté a un huésped que, como dije hace rato, aún tengo, y eso me hizo entender que yo no tengo que tener mortgage. Muchos hispanos o mucha gente en general piensa, ah, tengo que pagar mi mortgage, mi luz y mi agua. O sea, eso ya lo dices y ya es entendido en tu mente que lo vas a pagar y ahí es donde ya fallaste. Porque yo a esta edad de 30 años, nunca una vez he pagado un mortgage, nunca. Y tengo 10 casas. So, yo nunca he pagado un mortgage, siempre las he rentado.
Exacto. O sea, digamos, no lo pagas con dinero que generas de tu trabajo aparte, sino lo pagas con el mismo dinero que genera la propiedad.
Eso es lo correcto. Es la diferencia entre un asset y un liability.
Exactamente.
Todos tenemos ese como pensamiento que tenemos que pagar nuestra renta, tenemos que pagar nuestra luz, tenemos que pagar nuestros biles. Y es lo primero que piensas. Y yo lo que le digo a mi gente latina y lo que le digo a mi gente en mi mastermind, y podemos hablar de eso al rato, es que no eres tú de tu dinero que tienes que pagar tu renta. O sea, lo primero que tienes que pagar es a ti mismo. Por decir, Felipe hoy trabajó, esta semana trabajó 40 horas, ¿cuánto se va a pagar Felipe? No es que llega el cheque y dice, ok, la luz, el agua, bill, ta, 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 y luego al último te pagas a ti mismo. No, es cuánto lo voy a pagar a Felipe y lo demás es para los biles, para etcétera.
Sí, exacto. Hay que pagarse uno mismo primero.
El pensamiento.
Exactamente, exacto. Hay un libro que se llama Pay You First o algo por el estilo, correcto, ¿no? Que ajá. Lo tengo ahí pendiente para leer, que es como que primero te tienes que pagar a ti mismo y después pagar tus deudas o tus responsabilidades. Ok, y entonces esos $4,500 que conseguiste hicieron que compres la primera casa, el mobile home park, o la primera casa de mobile home. Y trajiste a este inquilino que te pagaba lo que quedaba, o sea, tus gastos. O sea, vivías rent free, no tenías que pagar nada. ¿Cómo fuiste escalando a través de ahí después?
Sí, correcto. Ok, so de ahí lo que yo hice fue, ya me gradué de la universidad y yo iba a ser policía, esa era mi meta. Y tenía todavía mi inquilino, o no pagaba yo mi renta, o tenía el tiempo de ir a tratar eso. Dios tuvo otros planes para mi vida y no se me hizo lo de la policía. Y lo que pasó fue que yo regresé a trabajar y estaba encontrando qué voy a hacer en este mundo. Era un joven, 23, 24 años, no sabía qué iba a hacer. Pero siempre miraba que mi inquilino me pagaba mi dinerito, every time. No fallaba. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos que pagar esa renta, ¿no? O estamos en la calle. Solo que yo de ahí fue y se fue, me empecé a educar yo mismo en lo que es real estate. En este tiempo yo estaba trabajando en una construction site, limpiando nomás afuera, teniendo un título de universitario de mi bachillerato, trabajando en la construction site. Era algo que me humilló mucho. Pero miré el poder de real estate ahí también porque los jefes siempre tenían casas de renta. O sea, los patrones, pues. Uh-huh. Y yo quería saber cómo le decían. So, empecé a leer y tengo una biblioteca casi aquí arriba de los libros que a mí me ayudaron mucho a entender real estate, el poder del dinero y cómo usarlo y cómo no gastarlo. Porque yo antes pensaba que el dinero ganado, por decir, yo lo iba pues a pagar mis biles o X, pero nunca pensé cómo puedo usar el mismo $100 dos, tres veces. Y ahí es la clave para invertir en propiedades. Pero bueno, para darte la respuesta, después de la mobile home, la vendí y con eso con ese dinero era el down payment de mi casa, de la casa, pues mi primera inversión grande que hice. Vendí la trailita en $10,000. Si estás siguiéndome, no le gané más que $1,000 nomás.
Sí.
Eso no es la realidad. Porque yo le gané $500 cada mes.
Por mes.
Yo no pagaba renta. So, si la tuve 5 años, no, mentira, lo tuve 2 años. So, ponle 24
meses por 500.
Ajá, esa fue mi ganancia.
Que son $12,000.
So, yo la vendí en, se puede decir que $22,000. 12 Exacto. de renta y 10 de mi ganancia. Exacto. Los $10,000 los llevé a la casa que fui a comprar, que fue mi primera inversión. Ahí fue donde primero compré. Y me traje a mi inquilino conmigo.
Te lo llevaste. Era tan bueno que dijiste, no, sí, te vienes conmigo.
Sí. Yo le dije, Víctor, vente, man. Yo te voy a dar el cuarto, no te voy a subir la renta, sale. Mi mortgage en la casa nueva era de $900. Él pagaba 500 y yo 4.
Sí. Bueno, y acá un pequeño spoiler, pero ya habías aprendido el nombre de Víctor, entonces.
Entonces has hecho, you've done your research.
No, man, escuché todos tus capítulos, tranquilo.
Víctor vivió conmigo por 3 años y yo no sabía su nombre. Ese inquilino vino de la casa de mi mamá, que él rentaba abajo de allá.
O sea, él rentaba un cuartito de esos y se fue contigo al trailer.
Ajá, mi mamá me dio la trailer y me dio un rentero. Mi mamá me hizo mi vida, man. Y me dio mi rentero y me dijo, adelante, mijo, aquí está tu palito con tu hilo, empieza a pescar. So Víctor se vino a la trailita y luego yo me lo llevé conmigo. Y hasta este día, él vive en una de mis mejores casas en el master bedroom.
Ah, ok. Pensé que vivía ahí abajo contigo ahora.
No, ya tengo familia. No.
Qué bueno. No, qué buena historia. Y, ok, entonces pasaste de tener el trailer, pasaste a comprarte una propiedad. La primera casa. Y luego, bueno, seguiste expandiéndote. Y ahí viene un poco de tu estrategia, ¿no? De tu estrategia es comprar propiedades, pero rentarlas por cuartos.
Así es. So, lo que yo hago es es bien fácil comprar una casa y rentarla, ganarle $200 al mes y compras otra. Es lo bueno. Pero la gente dice, pero por $200, yo no, o sea, no quiero ganarle solo $200 a una casa, le quiero ganar mucho más. Lo que yo hago es yo compro casas de 2 pisos y el piso de abajo tiene que ser basement, como te acuerdas en la historia, como la de mi mamá. Sí. Yo he comprado casi 10 casas iguales a las de mi mamá y lo que yo hago es yo les hago cuartos abajo con baño y cocina y rento la casa por cuartos. Así la gente que está viajando por Nashville, que dice, yo no quiero una casa, estoy soltero, mi familia está en México o en otro país, yo no necesito toda una casa o no necesito todo un apartamento. So, lo que hace la gente es se agarra 3-4 amigos y van y rentan un apartamento y luego están en un contrato por 2 años y casi siempre lo quebran y luego ya no pueden agarrar apartamentos. So, lo que yo hice fue, yo hago cuartos en las casas y yo les rento a los muchachos individualmente. So, cada quien tiene su cuarto y se usa la cocina y los baños arriba y luego abajo igual se renta por cuarto. Y lo bonito de eso es que usualmente entre amigos agarran los 3 cuartos. So, viven juntos, pero no están bajo un contrato o así. O si uno se va, no se sienten que se tienen que ir todos.
Claro, Claro. Y eso te trae, aparte, para los que están pensando, bueno, ¿qué diferencia trae hacer eso con rentar toda la casa de una? La diferencia es que puedes sacarle más dinero de lo que sea una renta normal. Porque si una renta normal son $1,200 y tú alquilas los cuartos por 500 cada uno, ya, y son tres cuartos, ya tienes 1,500 en vez de 1,200.
Correcto. Sí, así es. Sí se sale un poquito más. Pero te tienes que acordar que también se usa la casa un poquito más. O se quiebran las cosas un poquito más, o es más uso en la casa. Lo que uno como entrepreneur tiene que... Hazme un favor, ¿cómo se dice entrepreneur en español?
Emprendedor.
Emprendedor, ok. Un emprendedor siempre piensa de diferentes maneras, ok. La casa se está pagando sola. Se está pagando el mortgage para abajo. La casa está subiendo en valor. Alguien te está pagando tu mortgage, le están pagando la deuda. También la casa sube de valor, tienes un espacio ahí que se llama equity.
Equity.
Uh-huh. Equity, ajá, correcto. Luego, porque yo tengo la casa en mi nombre, tengo tax advantages. En este país, todos pagamos taxas, y por tener una casa, a mí me cobran menos taxas que a la persona que está trabajando normal. Por decir, si tu cheque dice, oh, pues el gobierno se llevó $300, a mí el gobierno solo me quita 100. Porque yo tengo una casa que me cubre de taxas. Uh-huh. ¿Okay? Otra cosa, cuando yo hago mis taxas, yo puedo minimize mi casa, que se llama depreciate. ¿Cómo se dice en español? A ver, gana.
Depreciación.
Depreciación, mi casa, sobre 27 años. Lo que yo hago es, tengo el valor de mi casa, ponle que mi casa vale $500,000, yo lo divido por 27 años y cada año el gobierno me da eso en tax relief. Si mi deuda son $10,000 de taxas, esa casa, si se divide entre 27 años, yo puedo pagar cero en taxas porque la casa me cubre de eso.
Exacto. Para los que no viven en Estado... Sí. Renta. Exacto. Para los que no viven en Estados Unidos... Exacto. Son varios beneficios que te da tener real estate. Y para los que no viven en Estados Unidos, les explico un poquito por arriba. Es como en todos los países hay que pagar impuestos. Entonces, cada año en Estados Unidos se hace los impuestos y se pagan sobre el impuesto a lo que has ganado durante el año. Lo bueno del real estate es que tiene varias formas de bajar tu nivel de ingreso, por decirlo de alguna forma. Si tú ganaste $100,000 al año por tu trabajo normal, tienes que pagar 20, 22%, dependiendo el tax bracket que le dicen aquí, que es como que dependiendo lo que ganas, pagas una cantidad de impuestos. Al tener real estate, y como dice Felipe, es un descuento que te hacen porque la casa se deprecia año contra año. Entonces, ese porcentaje de depreciación lo puedes descontar de tu nivel de ingreso. Entonces, si ganaste $100,000 y tienes una propiedad que se depreció $20,000 en el año, en realidad no ganaste 100,000, ganaste 80. Y ahí es donde pagas basado en el monto final, no en el monto total neto que ganaste. O sea, una pequeña explicación rápida. No somos contadores, no somos accountants. Revisen con sus contadores si tienen alguna duda, pero es más o menos una explicación rápida. No, sí, me encanta que lo expliques, porque mucha gente no entiende, Felipe, que comprar un real estate no es solamente ganar en la renta. Hay otros beneficios que se ganan. Y el más importante de todos son las ventajas de pagos de impuestos que uno evita pagar por ahí. Entonces, la pregunta que se hace muchos es, ¿uno puede vivir de real estate?
Claro que sí. Yo paré de trabajar en el mundo de trabajo de 9 a 5, de 9 a 6 hace un año. Y fue por el poder de real estate. Porque con no pagar ingresos... Imagínate, si estás pagando tus taxes cada año, literalmente estás trabajando 3 meses al año para pagar eso. Tú no empiezas a trabajar hasta casi marzo o abril. Enero, febrero y marzo casi siempre se van a ir a las taxes. Uh-huh. So, si tú no estás pagando taxes, ya te regresaste 3 meses de trabajo. Aparte de eso, la renta, el loan pay down, poder vivir de las rentas es algo... No paré de trabajar, porque aún trabajo en mis rentas, en mis casas, no sé, que una pipa, que la cocina, que se está un liqueo aquí, que la electricidad, X. O sea, todavía trabajo en mis casas, pero ya no tengo, ya tengo yo la opción de cuándo ir o cuándo no ir, o mandar a alguien o ir a hacerlo yo mismo. So, sí, gracias a Dios, sí se puede vivir de esto. Pero es un trabajo diferente. Ahora mi trabajo es servirle a mis huéspedes, qué les falta, qué pasó en la casa, qué el aire, qué X. Pero ya es algo que yo tengo la opción de decir, le voy a pagar a alguien que vaya a hacerlo o lo voy a hacer yo. Me voy de vacaciones y dejo a alguien encargado, estoy en Nashville, lo hago yo. So, gracias a Dios, sí, real estate me ha regresado más importante que dinero, que viene siendo mi estrategia. Mi estrategia nunca fue el dinero. Lo que a mí me gustó del real estate fue el tiempo que me regresó. Uh-huh. O sea, yo ya no estoy atrás de una oficina o con un jefe. Ahora yo puedo escoger qué voy a hacer hoy. ¿Sí me entiendes? Y eso sí, es sí. La diferencia. Ok, en inglés se dice rich and wealthy. ¿Cómo se dice en español?
Se dice rico o... se me fue la palabra en español.
Ni tenemos la palabra wealthy, creo que en español.
Sí, no, existe. Es adinerado.
No sé, men, pero la diferencia entre un rico y alguien que tiene riquezas con tiempo es la meta. Mi meta es no es ser rico, mi rico es tener tiempo. Exacto. Obvio, con mis gastos pagados, pero claro, esa, claro. Esa es mi meta.
Sí, lo que estás diciendo es, tú estás comparando, o sea, el dinero lo que te hace es, la libertad que te da esto es comprarte tiempo, que es lo que no tenías, ¿no? Y eso es que el objetivo de muchos, ¿no? Y en el caso mío, es de llegar a la independencia financiera, ser financially free, ¿right? Que es un movimiento que está súper de moda ahora, pero siempre es, uno no quiere ser rico millonario, bueno, si lo es mejor, pero lo que quiere es tener el tiempo que... No perder el tiempo en un trabajo que puede ser que no te guste o que te guste, pero disfrutarlo, o sea, tener ese tiempo libre para ti o tener ese tiempo de hacer lo que te gusta realmente. Y eso es lo que te genera las inversiones pasivas, ¿no? ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere comenzar en real estate, que no sabe nada y que no tiene dinero para comenzar en real estate o que piensa que no tiene dinero para comenzar en real estate?
Si no tienes dinero, tienes tiempo entonces. Si tú tienes el tiempo, recoge un libro y ponte a leer y aprender cómo se maneja el dinero en Estados Unidos o en tu país y cómo se maneja las propiedades en tu país. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, para comprar una casa necesitas el 4 al 6% si tú vas a vivir en la casa. Si la vas a comprar como inversión, necesitas el 20% del costo de la casa, como una inversión. So, lo que yo hice fue compré mi primera casa con el 4%, entré, la renté, o sea, yo vivía en un cuarto y rentaba los otros cuartos.
A Víctor.
Correcto, Víctor el pintor. Era pintor. Y como no tenía el mortgage completo, ahorraba el dinero que yo tenía y mientras estaba ahorrando, estaba leyendo mis libros. Rich Dad, Poor Dad. How the Rich Are Getting Richer. Mis libros como The Wealthy Gardener, Fake, Why the Rich Are Getting Richer, Life and Air, Atomic Habits. La lista, te puedo dar toda una lista de los libros que leí mientras estaba ahorrando el dinero para el primer down payment de mi próxima casa. Okay. Cuando ya tenía el 20%, más importante que el dinero que tenía para comprar la next casa, tenía la educación que necesitaba para comprar esa casa. Y lo que no me di en cuenta era que mi casa donde vivía también subió en valor. Uh-huh. So no compré una, compré tres. So de una me fui a tres, y ya son cuatro. La que yo vivía, el 20% que guardé, el equity de esta casa me dio para dos más, porque ya tenía equity de esta casa. Le saqué el equity. El equity viene siendo la diferencia entre cuánto debes y cuánto subió el valor. Puedes usar ese dinero al 80% lo puedes sacar para usar a tu gusto. Yo la saqué y compré dos casas más.
O sea que pasaste de tener del trailer, pasaste a tener la casa y de esa casa pasaste a tener tres casas más.
Correcto. Y luego de ahí me fui de 3 a 6 y así voy.
Y ahora tienes 10, ¿no?
Yeah, ajá, correcto.
Nice. Ah, excelente. Ahora, ¿cómo haces? ¿Piensas que hay una edad mínima para empezar o máxima? Digamos, por ejemplo, hey, si tienes 18 años no puedes comenzar, o si tienes ya más de 40 no puedes comenzar. ¿Qué opinas al respecto?
Deja, digo una cosa más de lo que me preguntaste hace rato de la gente que puede empezar sin dinero.
Sí.
Si tú tienes el tiempo, edúcate, trabaja duro, agarra el trabajo, no que tú quieres, agarra el trabajo que te paga lo más que tú puedas ganar en tu área. Yo trabajaba en una construcción, pero me pagaban $200 al día y yo los ahorraba, todos los ahorraba. Pero lo que yo te digo es, agarra el trabajo que te pague lo más que puedas ganar y ahorra ese dinero. Y encuentra a alguien que está haciendo lo que tú quieres hacer y ofrécele tu tiempo gratis. Gratis. Si tú dices, Felipe está haciendo lo que yo quiero hacer, o Juan Pablo, o X está haciendo lo que yo quiero hacer. Oye, Felipe, estoy viendo que tu website, no sé, it sucks, o tu Instagram sucks. Te voy a ayudar. Déjate ayudo a hacerlo mejor. O tu YouTube. Déjate enseño a hacer videos mejor. Porque eso es lo que yo puedo hacer, aunque no tenga dinero, pero yo quiero aprender lo que tú estás haciendo. So, dale valor a una persona que está haciendo lo que tú quieres hacer para que él te dé la educación que tú necesitas para llegar a esa meta de real estate. No tienes que tener dinero. Yo tengo 3 partners en real estate y ellos trajeron el dinero y yo nomás traje la estrategia que yo sé hacer aquí en Nashville.
Exacto, exacto. Es como que busca a un mentor y ofrécele algo a cambio de su conocimiento.
Correcto.
Right? Que es súper importante eso. Y el tema de los mentors lo hablamos mucho en el episodio 8 con Diego Corso. El famoso Diego Corso. Que gracias a él, que todavía no lo sabe, estamos hablando nosotros. Él también hablaba de la importancia de los mentors, ¿no? Y lo que tú dices es excelente. No trates de contactar a alguien y pedirle algo a cambio sin darle algo de valor también. Porque por más que ellos tengan muchas cosas, algo los puedes ayudar.
Claro que sí. Siempre hay algo en que los puedes ayudar. Si yo quiero ser el mejor basquetbolista en el mundo, que nunca lo voy a hacer, mido 5 pies, you know, si yo quiero ser el mejor basquetbolista del mundo, Michael Jordan o uno de estos legends, a lo mejor nunca les voy a poder hablar, pero puedo leer su libro, right? O puedo ver sus videos, o puedo aprender lo que yo pueda de ellos. Si yo quiero ser alguien en real estate, yo voy a encontrar la persona que está haciendo un poquito mejor que yo y voy a ver cómo me puedo, you know, juntar o hablar o X con esa persona y luego de ahí subirme.
Exacto.
Y, y para contestarte sobre la edad, no hay edad para real estate. Gracias a Dios. En el momento aquí en Estados Unidos, creo que es 17, que puedes empezar a trabajar y hacer tus taxas, ya puedes comprar real estate.
Exacto. Así que si nos escuchan y son jóvenes, ahorren y métanle fuerza. Y si eres ya grande, adulto, aprovecha tu experiencia y tus recursos para poder invertir. O sea, como dice Felipe, no hay una edad para comenzar. A cualquier edad se puede comenzar y empezar en este mundo, que no es fácil. Pero con esfuerzo puedes lograr muchas cosas buenas. Ahora, para familias, ¿no? Muchas veces tenemos el tema de que la pareja, el esposo, la esposa, no esté tan metida en el tema como uno lo está. ¿Qué consejo les darías a ellos para cómo hacer para meter a tu pareja, involucrarla en tu camino hacia el real estate?
Muy buena pregunta. Mi esposa es la que me ha ayudado, yo creo que más que nada, más, mi mamá fue mi empiezo y mi esposa fue que me empujó para seguirle. Yo pensé que con 2-3 casitas ya iba a estar bien, pero mi esposa fue la que me ayudó a hacer más que eso. Es muy importante tener tu spouse, tu esposa, tu esposo en tu esquina cuando vas a hacer esto, porque no lo vas a poder hacer todo tú. Tú tienes 24 horas en un día para hacer todo lo que puedas hacer. Pero cuando tú tienes a tu esposa o tu esposo que te ayude, ya son 48 horas. Porque son tus horas y las horas de tu esposa o esposo también. So, para mí, mi esposa ayuda con las taxas, me ayuda con el papeleo, me ayuda que no me gaste el dinero que no me tengo que estar gastando. Me puso mis cuentas en orden. Cuando mi esposa llegó a mi vida, me decía, bueno, ¿y cómo lo estás haciendo? Ah, pues todo el dinero está ahí y luego se paga y luego me pago yo. Y así dijo, wow, así nunca vas a hacer nada. Déjate lo ordeno. Y me lo organizó todo y boom, boom, boom. So, yo digo que si tú puedes... Ah, ok. Si tú tienes una esposa o un esposo que no está de acuerdo con invertir en real estate, en negocio, lo que tú quieras, no es la responsabilidad de ellos o ella que diga, que aprenda esto. Es tu responsabilidad educar a tu partner en lo que tú quieres hacer. Y no le vas a decir, ten, lee este libro y edúcate. No, es algo como, ok, vamos a cenar tres veces, pero hay que hablar de real estate. O sabes qué, tú lees este libro, te va a durar 3 horas. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por 3 horas por ti si tú haces esto por mí? O sea, no es algo que vas a forzar a tu pareja que aprenda, pero es un intercambio que nosotros pudimos hacer. O sea, a lo mejor usa esa manera.
Muy buena estrategia. ¿Tu esposa antes de comenzar o cuando empezó a salir contigo era fanática de real estate o fue un proceso de...?
A mi esposa, como me imagino muchas mujeres, les gusta el dinero y real estate es dinero.
good to know. Antes de pasar a la parte final, me gustaría que le cuentes a la gente un poco de lo que haces en cuanto a Bigger Pockets, a tu podcast, a tus videos en YouTube. Y voy a hacer un disclaimer acá y avisarle. El motivo por el cual yo tengo un podcast es porque me enamoré de los podcasts gracias a Bigger Pockets. Lo descubrí hace 4 años, y empecé a escuchar podcast. Me volví fanático. Yo trabajaba en temas de ventas, así que cada vez que iba viajando o en avión o en auto, Bigger Pockets nunca escuché más radio. No escucho radio cuando manejo. Y me creó la costumbre de leer libros y empecé a leer muchos libros, al igual que tú, Felipe. Pero cuéntanos un poco qué haces en Bigger Pockets, qué es Bigger Pockets y qué es tu podcast también.
Bigger Pockets es una plataforma donde se educa gratis a la gente en cómo invertir en real estate en todo el país desde los Estados Unidos. Lo que yo hago, mi podcast, es The Real Estate Rookie Show. Y lo que nosotros hacemos es educamos a la gente que está empezando. Porque mucha gente puede escuchar, la persona que se compró un edificio de 50 apartamentos y wow, qué gran historia. Pero no sé, yo no tengo ese deseo y yo creo que mucha gente no tiene ese deseo. Mucha gente quiere comprar 10 casas y jubilarse en 5 años. Es la meta de mucha gente en real estate. Y nosotros enseñamos y educamos a la gente en cómo hacer eso específicamente. Cómo comprar tu primera casa, cómo usar esa casa para comprar 2 y sigue la...
Y escalar, exacto. Sí, Bigger Pockets tiene historias súper increíbles de gente que ha hecho millones de dólares o comprado millones de propiedades, pero ustedes lo que hicieron fue traer esto a la gente que recién está empezando o que las metas no son tan a largo plazo, sino algo más corto, más rápido. Y para los que recién empiezan. Por eso es The Rookie Show.
Eso es correcto. Así lo hacemos. Para la gente que está empezando, cómo agarrar las finanzas, cómo hacer partnerships, cómo buscar good deals, cómo comprar una casa fuera de tu estado por primera vez. Es como para la persona que está empezando en real estate de comprar su primera casa. ¿Cómo encontrar un great realtor? Alguien que le va a importar. So, eso es lo que hacemos en mi podcast. Y luego en mi YouTube y en mi Instagram, me imagino que lo puedes poner en los créditos al último. Ahí yo enseño los videos y cómo hago lo que yo hago.
Sí, sí. Ahora al final tú nos vas a dar toda la información donde contactarte y lo vamos a poner también en las notas del show y también de los videos. Buenísimo, Felipe. Vamos a ir a la sección de 4x4. O sea, y te va a parecer conocido eso. Yo no es que me lo haya copiado de Bigger Pockets ni nada por el estilo. Pero vamos a hablar. Voy a hacerte 4 preguntas que siempre le hacemos a los invitados, ¿ok?
Dale.
Primera pregunta. ¿Cuál es tu libro preferido sobre entrepreneurship, sobre emprendimiento?
Sí. Es interesante, te voy a dar 2. El primero es siempre en la Biblia hay un libro que se llama Proverbios. Y si tú lo lees, ese libro de Proverbios, como un libro de negocio, te va a cambiar tu mentalidad. El segundo libro que me gusta mucho es uno que se llama Lifeanaire, como millonario en inglés, millionaire, pero Lifeanaire. Y ese habla más de las riquezas del tiempo que las riquezas del dinero.
Muy buenos los dos, las dos. Nadie lo había mencionado, ninguno de los dos hasta el momento, así que bien. Y obviamente ya mencionaste algunos otros que tienes ahí, como Rich Dad, How the Rich Are Getting Richer, que también vamos a poner los links para que la gente los lea, que son súper, súper buenísimos también. ¿Cuál es el motivo principal por el cual a la gente le da tanto miedo emprender?
Ah, porque le tenemos el amor al dinero. Y no, a lo mejor no queremos invertir el dinero. Y si sabemos que tenemos que estar invirtiendo, nos da miedo invertir el dinero.
Es un tema de miedos.
Sí, yo creo que la verdad. Nos da el miedo perder el dinero. Porque es cierto, lo trabajamos y es duro trabajar por el dinero. Pero yo creo que es más duro perderlo que invertirlo.
Exactamente. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Oh, man. Antes de mi hijo me gustaba ir al gimnasio, me gustaba jugar fútbol, me gustaba los carros, me gustaba lugares nuevos para comer. Pero ahorita que tengo a mi hijo de 2 años y medio, lo que él quiera. Mi hobby es mi hijo.
Bien, bien, bien. ¿Pero fútbol o American football?
Ah, buena pregunta. Soccer, fútbol.
Ah, bien, bien. Me gusta, me gusta. ¿De qué equipo eres?
Las Chivas de México, claro que sí.
Órale, bien las Chivas ahí, bien. Ok, y la última pregunta. Si pudieras volver el tiempo atrás 10 años, ¿qué consejo te darías?
Invertir más earlier, lo más que se pueda, porque el tiempo sube el valor de las casas y las casas no paran de subir en valor. So yo, I wish that I would have started, you know, hace 10 años en vez de 5X. So, para mí lo más importante era invertir más, lo más temprano posible.
Bueno, muy buen consejo. Y siempre la gente dice como que haber empezado antes, ¿no? Y eso es lo que quiero provocar con el podcast. Sí, es como que, hey, let's do it, hazlo, no tengas miedo. Empieza cuanto antes, vas a ver el retorno más pronto. Felipe, fue un placer hablar con vos. La verdad que eres un gran tipo y te agradezco por tu tiempo. Me gustaría primero que le digas a la gente dónde te puede conseguir a través de tu página de Instagram, tu Facebook page, tu Instagram page, YouTube, todas las páginas donde la gente pueda encontrarte.
Pues bien fácil, en Instagram es Felipe Mejía, R-I-E, Felipe Mejía, R-E-I, en YouTube Felipe Mejía, en todas las páginas es Felipe Mejía, bien fácil, Felipe M-E-J-I-A.
Perfecto. ¿Y el podcast que se llama?
The Real Estate Rookie Show.
Que no se lo pierdan y voy a poner todos los links abajo. Felipe, mil gracias por tu tiempo. Eres un genio. Te felicito por todo lo que haces y la inspiración que generas para toda la comunidad latina.
Gracias, gracias hermano. Un placer y un honor.
Un fuerte abrazo.
Y ahí escucharon la historia y todo lo que compartió Felipe. La verdad que estuvo muy bueno el episodio de hoy. Bueno, como ustedes saben, soy fanático y amo el real estate. Es una de mis profesiones. Así que para mí fue muy interesante hablar con él, con una persona que admiro mucho. Y me gustó mucho de las cosas que compartió. Cómo arrancar en el real estate si uno no tiene mucho dinero. Qué se puede hacer, qué estrategias utilizar. Los beneficios que tiene las inversiones en real estate y también la historia de su madre, de cómo la madre lo inspiró a convertirse en un inversor de real estate. No se olviden de seguirlo a Felipe, el show de él es muy didáctico, es muy entretenido, está muy bien hecho y Bigger Pockets es la máxima autoridad de real estate online, así que se los recomiendo de corazón. Gracias por escucharnos. No se olviden de ver todas las notas y todos los links de los libros que mencionó Felipe en las notas del show. Y si no, pueden entrar a nuestra página web que es www.exitoyfinanzas.com/EP13. EP de episodio y el 13 del número del episodio. Igual en las anotaciones dejamos también el link para que vayan. Síganos en Instagram y no se olviden de mandarnos un mensaje y decirnos qué quieren escuchar en los próximos episodios. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Cuídense. Chau, chau.